Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos de Mateo González. Muy buenos días en este domingo 12 de agosto de 2018, en el que nos detenemos como cada siete días a repasar la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Lo hacemos en este programa Iglesia Noticia, que nos llevará hasta las 9 de la mañana, momento en el que conectaremos con la Santa Misa desde Toledo. Un espacio que hacemos hoy gracias a Álvaro Español en el control de sonido y a Nacho de Gamón en la producción. Comenzamos con los titulares que nos trae Marina Martín.
El Senado de Argentina rechaza la ley del aborto tras numerosas manifestaciones de los movimientos provida del país.
El Papa Francisco advierte contra los falsos ídolos en su nueva catequesis sobre el primero de los 10 mandamientos.
El pontífice ha alentado las medidas aprobadas por los obispos chilenos para apoyar a las víctimas y prevenir los nuevos abusos.
Los obispos colombianos piden a toda la sociedad que apueste por la paz en la toma de posesión del nuevo presidente Iván Duque.
Burgos lanza una nueva edición de la campaña Pro Templos para preservar el patrimonio eclesiástico de la diócesis.
La Orden de Malta da a conocer su acción social en España en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Elche ultima los preparativos para una nueva edición del Misteri que conmemora la Asunción de la Virgen.
La OAC alerta sobre las condiciones precarias que se viven en algunos sectores durante el verano.
Andorra se prepara para la sexta edición del Canoli Music, un festival que es la gran apuesta de la pastoral juvenil del Principado.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos nuestro repaso a la actualidad eclesial en Argentina. El pasado miércoles, el Senado del país austral votó y rechazó la aprobación de la ley del aborto que pretendía despenalizar el mismo hasta las 14 semanas de gestación. Por 38 votos frente a 31, la Cámara Alta Argentina ha rechazado la ley en una tensa votación, una ley que ya había recibido la media sanción al haber sido aprobada en la Cámara de Diputados el pasado mes de junio. La Conferencia Episcopal Argentina había convocado entonces una misa y una oración por la vida que se celebró a la vez que la decisiva votación. Monseñor Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, recordaba entonces la importancia de la movilización de los provida.
Aquellos que decimos que defendemos la vida desde la concepción hasta su término natural, pasando por todas las etapas de su crecimiento, no podemos quedarnos en enunciados y en palabras. Tenemos que asumir el compromiso social concreto que nos lleve a crear condiciones dignas para recibir la vida, acompañando muy cercanamente a aquellas hermanas nuestras que tienen embarazos en condiciones, en situaciones psíquicas y sociales sumamente vulnerables y frágiles.
La tensa votación, que se alargó hasta altas horas de la noche, no dejó indiferente a nadie. Los proaborto tomaron la calle y generaron el caos en Buenos Aires, mientras la catedral bonaerense se llenó de fieles para participar en una misa presidida por el cardenal Mario Aurelio Poli. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco. Buenos días.
Hola, buenos días. Realmente ha sido una jornada histórica. Mientras que los senadores debatían por más de 16 horas lo que resultó el rechazo al intento de aprobar la legalización del aborto, y miles de personas llegadas desde distintos puntos del país con pañuelos celestes, que distingue a las personas que se oponen, el arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, Monseñor Mario Poli, junto al titular del episcopado, Monseñor Óscar Ojea, ofrecía una misa en la catedral porteña pidiendo a Dios por la aventura de los niños por nacer. La homilía de Monseñor Poli, sin conocer aún lo que sería la votación definitiva de 38 votos en contra de la ley frente a los 31 a favor y que cerraba la puerta a la posibilidad de Argentina de sumarse al grupo de países que han legalizado el aborto, hacía referencia a lo saludable de este debate en democracia, pero los únicos que no pudieron ser escuchados, dijo, son los niños que están por nacer. Por su parte, desde la Conferencia Episcopal, se ha emitido un comunicado bajo el título «Vale toda vida», donde se pone de manifiesto la participación de la Iglesia en este debate, procurando un diálogo iluminador sin considerar enemigos a quienes piensan distinto. Y con un agradecimiento a tantos hombres y mujeres, a los senadores y organismos e instituciones que se han pronunciado en favor de la vida.
Y continuamos nuestro repaso de la actualidad internacional en el Vaticano. El Papa Francisco ha enviado 2 misivas esta semana. El lunes envió un telegrama a los familiares de las víctimas y heridos por el terrible terremoto de Tailandia. Y el martes hemos conocido una carta manuscrita del propio Francisco dirigida a los obispos chilenos. Un texto en el que les felicita por la determinación con la que han afrontado la cuestión de los abusos, dejando de lado los errores del pasado. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. El Papa Francisco ha querido estar cerca de las víctimas de los terremotos que han sacudido distintos puntos de Indonesia a través de un telegrama en el que ha dado una palabra de consuelo a los afectados por las trágicas pérdidas de las vidas humanas y la destrucción de propiedades. El Santo Padre asegura sus oraciones por los fallecidos y los familiares de quienes han perdido a un ser querido y envía sus ánimos y bendiciones a los equipos de rescate. También esta semana Francisco ha escrito a los obispos chilenos que han concluido su asamblea plenaria extraordinaria en la que han consensuado una lista de directrices para abordar la crisis que atraviesa la Iglesia chilena tras la gestión de los casos de abusos sexuales. Entre las medidas se anuncia que se reforzará la comunicación con la justicia civil y que se crearán departamentos para mejorar la atención a denunciantes y víctimas. También publicarán en la web de la Conferencia Episcopal los nombres de los clérigos consentidos sentencias definitivas, tanto civiles como canónicas, por abuso de menores. El Papa escribió una carta manuscrita a los prelados en la que se congratula por estas conclusiones, que define como realistas y concretas, y aplaude el esfuerzo comunitario y pastoral.
El miércoles, en la audiencia de esta semana, el Papa Francisco ha seguido con su catequesis sobre los 10 mandamientos y ha retomado la meditación sobre el primer mandamiento, centrándose en la idolatría y los falsos ídolos. ¿Cuáles han sido las insistencias de esta semana, Ángeles?
Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco desarrolló el tema de la idolatría, una catequesis que inició el miércoles pasado a propósito del primer mandamiento del Decálogo: no tendrás otros dioses frente a mí. El Santo Padre se basó en esta ocasión en el relato bíblico en el que el pueblo de Israel construye el becerro de oro ante la ausencia de Moisés, un momento de incertidumbre, inseguridad y necesidades en el que el pueblo prefirió hacerse un dios a su medida. Francisco reconoció que en los momentos de desesperación es fácil buscar ídolos que puedan satisfacer de manera inmediata estas inseguridades y necesidades primarias. Explicó que por eso las personas se crean dioses a su medida, que son en realidad ídolos. Escuchamos las palabras del Santo Padre.
Los ídolos nos prometen libertad, pero en cambio nos hacen sus esclavos. La idolatría nace de nuestra incapacidad de fiarnos de Dios, de reconocerlo como el Señor de nuestra vida, el único que nos puede dar la verdadera libertad. Jesucristo se hizo pobre por nosotros, abriendo la puerta de nuestra salvación, que pasa por aceptar nuestra fragilidad y rechazar los ídolos de nuestro corazón.
Por eso Francisco insistió en que es importante depositar las debilidades y la fragilidad en Dios, porque Él es el único capaz de transformarlas en el camino para librarnos de la esclavitud de la idolatría en nuestro corazón y así alcanzar la auténtica libertad.
En Iglesia Noticias, el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. A raíz de las palabras del Papa en la audiencia de este miércoles, hoy Antonio analiza para nosotros el fenómeno de la idolatría en nuestro tiempo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Francisco ha reanudado sus audiencias semanales interrumpidas durante el mes de julio y ha centrado sus catequesis en los 10 mandamientos. El pasado miércoles abordó el tema de la idolatría. Algunos podrían pensar que este no es un problema actual porque hoy muy pocos seres humanos se postran ante ídolos como el becerro de oro que se hicieron construir los israelitas cuando peregrinaban por el desierto camino de la tierra prometida. Una idea que Bergoglio desmintió porque hoy como ayer los hombres sucumbimos muchas veces a la tentación de adorar ídolos que son símbolos de la riqueza, el éxito, el poder, el lujo y el dinero. Basta una mirada a nuestras sociedades opulentas para reconocer que inmensas multitudes rinden culto a esos valores que parecen garantizarles la alegría y colmar sus más profundas aspiraciones de libertad. Vana ilusión, aseguró el Papa ante miles de fieles, porque los ídolos antiguos y modernos nos prometen alegría y libertad, pero en cambio nos hacen sus tristes esclavos. La idolatría moderna no es solo postrarse ante ídolos paganos, es también divinizar la raza o la ideología, rendir un culto desmesurado al cuerpo humano o al dinero, someterse a la tiranía del placer o del poder, idolatrar la ciencia como única fuente de sabiduría. El mensaje de Francisco ha sido muy claro: solo Dios es capaz de dar al hombre su verdadera libertad, librándonos de la esclavitud de nuestras fragilidades y rescatándonos de los ídolos que pueden fabricar nuestros corazones. Es cierto que en el desierto de nuestra existencia puede surgir la tentación de fabricarnos un Dios a nuestra medida que no nos exija salir de nuestras propias seguridades, pero ese es un peligroso espejismo. Solo el Dios de Jesucristo colma del todo nuestras aspiraciones, porque la libertad del hombre nace cuando dejamos que el verdadero Dios sea el único Señor. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa Francisco también ha participado este fin de semana en una importante iniciativa de las diócesis italianas. Más de 70.000 jóvenes han peregrinado hasta la Ciudad Eterna dentro de la peregrinación por 1.000 caminos hacia Roma, un encuentro que pretende impulsar la participación de la juventud italiana en el Sínodo de los Obispos y la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Cuéntanos, Ángeles.
Unos 70.000 jóvenes se dieron cita en el Circo Máximo este sábado con el Papa Francisco, un recinto de Roma en el que no cabía un alfiler. Mantuvieron con el Santo Padre este encuentro preparatorio del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional, que tendrá lugar en apenas 2 meses, en octubre. Bajo el lema "Estamos aquí, siamo qui", estos chicos y chicas peregrinaron desde 195 diócesis italianas para exponer al Papa sus deseos e inquietudes. Después de unos minutos de diálogo en el que 4 jóvenes hicieron preguntas a Francisco, comenzó la vigilia de oración. Muchos de ellos han pasado esta noche al rato en el Circo Máximo o bien transitando las calles de Roma bajo la iniciativa Noche en Blanco de la Fe, por la que han permanecido varias iglesias abiertas desde la zona del Circo Máximo hasta San Pedro. En estos recintos, en estas parroquias, se han celebrado vigilias de oración y también ceremonias penitenciales. A las 9:30 de este domingo comenzará la misa conclusiva de este macroencuentro en la Plaza de San Pedro. Estará presidida por el presidente de los obispos italianos, el cardenal Gualtiero Bassetti.
Muchas gracias, Ángeles, y acabamos nuestro repaso internacional en Colombia, donde los obispos han invitado al nuevo presidente del país a abrazar la paz como una tarea que no da tregua. En un videomensaje dirigido a Iván Duque, que tomó posesión de su cargo el pasado martes, los obispos recuerdan que la paz es un compromiso de todos. Escuchemos al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Óscar Urbina, al vicepresidente Ricardo Tobón y al secretario general Elkin Álvarez.
Construir una Colombia en paz es una tarea que no da tregua y es un compromiso de todos.
No dejemos de trabajar por la unidad de Colombia. No permitamos que el odio, que la venganza, que la inequidad arruinen la vida de los colombianos. No permitamos que ningún género de violencia acabe con una vida más.
Para lograr este propósito, es necesario que todos sembremos y cultivemos en el corazón el mismo amor por la patria.
Construyamos un país que sea patria y casa de todos.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz. De 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito. Con la linterna desde las 7 y hasta las 11:30.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Repasamos ahora algunas noticias de la actualidad nacional y arrancamos en Burgos, donde hoy se celebra la campaña Pro Templos, una campaña para destinar las colectas que se consigan hoy a los templos que necesitan una restauración. COPE en Burgos, Raúl González, buenos días.
La Archidiócesis de Burgos ha rehabilitado en los últimos 12 años 494 edificios, prácticamente la mitad de los templos con los que cuenta la provincia. El pasado año fue el de mayor actividad de la última década, con 47 templos intervenidos, lo que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros, salidos de las aportaciones de las parroquias, arzobispado y administraciones públicas. De hecho, la colecta de las eucaristías de este domingo en la provincia irá destinada a este objetivo, una manera de mantener sanos los pulmones de nuestra provincia, como apunta Vicente Rebollo, el vicario para los asuntos económicos de la Archidiócesis de Burgos.
El templo es un pulmón para nuestros pueblos. De ahí que cuando un templo se hunde, colapsa, pues hay mucho riesgo de que todas estas circunstancias, tanto culturales como cultuales, pues se vean amenazadas también.
Con estos trabajos tan necesarios, sobre todo en pequeñas localidades, se trata de reparar pequeños defectos que pueden provocar daños mayores en el futuro. El arquitecto técnico del arzobispado, Miguel Ángel Ortega, explica en qué consisten las intervenciones.
Lo que se pretende es, por ejemplo, reparar si hay alguna gotera, para que eso no vaya más y luego haya que intervenir en la cubierta mucho más a fondo. Temas, por ejemplo, también en alguna bóveda, algún nervio, algún implemento, algo que se ha desprendido, quitar un poco el peligro o las pequeñas cosas que luego puedan suponer obras ya más importantes.
Por cierto, que en lo que va de año ya se han rehabilitado 9 edificios de la provincia de Burgos.
Vamos a ampliar los detalles de esta campaña que se inició en 2007 y que ya ha conseguido restaurar la mitad de su patrimonio en este tiempo. Nos acompaña ya en Iglesia Noticia en este domingo el vicario para los asuntos económicos de la diócesis, Vicente Rebollo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, los datos del éxito de esta campaña son abrumadores, 494 templos restaurados. ¿Por qué es importante este cuidado del patrimonio eclesiástico?
Pues mira, para nosotros en esta provincia nuestra, que tiene tanto municipio, consideramos que la iglesia, a veces usamos las expresiones, como el pulmón de nuestros municipios. Es el templo de más y el inmueble de más valor y es una referencia para todos los pueblos. Cuando digo esto, pues a un doble nivel, evidentemente. El nivel religioso pues está más que claro, ¿no? Un pueblo que no tiene un templo, pues pierde su referencia religiosa y malamente pues puede celebrar su fe teniendo que ir al de al lado. Pero es que además pierde una referencia como entidad de pueblo. La parroquia es un y su templo es un sitio de referencia donde a nivel cultural pues se hacen muchas cosas y para el pueblo es lo que le identifica, ¿eh? Por lo tanto, sin duda, el efecto, la necesidad religiosa es clara, pero va más allá, es una referencia para el pueblo.
Y en una diócesis con tantas parroquias como Burgos, ¿cuál es el eco de la gente que está colaborando con la campaña? ¿Podemos decir que hay una sensibilidad cultural fuerte, considerable?
Pues sí que la hay, sí que la hay. Y fíjate, para mí, yo creo que es mayor la sensibilidad religiosa, la gente colabora con su templo, que la cultural, que son las dos y se juntan, ¿eh? Porque de hecho también vemos gente que nunca va a la iglesia, pero cuando hay que arreglar la iglesia ahí están los primeros, ¿eh? Eso es cierto. Entonces hay mucha sensibilidad porque nuestro patrimonio es muy rico y es grande. Lo que pasa es que siempre decimos que no es suficiente porque tenemos tantos templos. Entonces, gracias a esa sensibilidad hacemos muchas cosas. Es cierto que necesitamos también la colaboración pública, que ha disminuido, pero está ahí presente. Y luego la colaboración de los ayuntamientos es muy grande, también el propio municipio, que nos está ayudando pues a mantener el patrimonio.
De vez en cuando tenemos noticias de estas restauraciones, vamos a decirlo así de forma suave, poco desafortunadas. ¿Por qué es importante la profesionalidad también en esto de las restauraciones de las iglesias y de las piezas artísticas? ¿Estamos mejorando también la sensibilidad en este sentido?
Sí, mucho, se está notando mucho. Yo la veo que ahí es en un doble sentido esa profesionalidad. Primero, que nos ha pasado para que no se tenga que volver a repetir. Cuando estamos hablando de estructuras, a veces es difícil que se estropee mucho, pero igual no se hace bien y hay que volver a intervenir y el dinero dura poco. Cuando estamos hablando de bienes muebles, de cuadros, de otras cosas, pues es muy importante que se haga lo mejor posible. Y ahí, en eso también dedicamos grandes esfuerzos a las diócesis, ¿eh? Porque tenemos ahí pues talleres de restauración, personas contratadas y gracias a Dios la gente pues está más formada, muy sensibilizada y te exigen, que eso es bueno, nos están exigiendo que lo hagamos bien.
Y ha comentado el diálogo con las autoridades autonómicas y locales. ¿Hay realmente voluntad de colaboración?
Pues mira, yo creo que sí que la hay y la mantienen y la expresan. Lo que pasa es que sí que han pasado por sus crisis. Mira, nosotros a nivel de Burgos, pues ahí existe ese triple nivel. Los municipios, con su gente, con su parroquia, se volcan totalmente, casi al 100%, pues siempre hay alguno, ¿no? La diputación a nivel de provincia, este es nuestra, tiene mucho municipio. También todos los años firmamos un convenio de que ellos aportan 400.000 euros, la diócesis 200.000. Le llamamos de las goteras porque para tanto patrimonio solo nos da, y no es poco, para quitar goteras, es decir, para mantener los tejados y que no se hunda. Y a nivel de la entidad autonómica de la Junta, pues mira, ahora se está reduciendo a los bienes BIC, que también está bien, no llegan a muchos. Antes también colaboraban este convenio de las goteras. Entonces, saben, ¿no? Como decíamos al principio, le tomamos la pregunta, que los templos es una referencia, ¿no? Y también aplique y contribuye al nivel de vida, porque es un reclamo turístico y contribuyen al bienestar del pueblo.
Pues muchas felicidades por esta iniciativa. Hemos hablado con don Vicente Rebollo, vicario para los asuntos económicos de la Archidiócesis de Burgos. Muchas gracias por estar con nosotros en Iglesia Noticia.
Un saludo, gracias.
Continuamos ahora con más noticias, Marina.
Un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha analizado esta semana el papel de la Orden de Malta en la actividad caritativa de nuestro país. En el encuentro, que ha durado 2 días, diversos expertos han comentado los aspectos más importantes de una organización con más de 900 años de historia. Nos vamos a COPE Santander. Víctor Barona, buenos días.
Buenos días. Una historia que comenzó en el siglo XI en Jerusalén con la finalidad de asistir a peregrinos, enfermos y necesitados. La Orden del Hospital de San Juan, como también se la conoce, fue expulsada de Malta por Napoleón y en la actualidad goza de un estatus extraterritorial como sujeto de derecho internacional. Después de 9 siglos sigue con la labor asistencial a través de una red de hospitales y centros sanitarios, así como asistencia a refugiados o, como explica Javier Alvarado, director del curso, con una amplia red en nuestro país de comedores sociales.
Para hacernos una idea, estadísticamente, de todas las comidas que a lo largo del año se dan en España en comedores sociales, la mitad se dan en comedores de la Orden de Malta.
Y a pesar de ello, explica Javier Alvarado, tienen que hacer frente a distintos bulos que ponen en cuestión la labor humanitaria de la Orden y que les relacionan, dice equivocadamente, con élites sociales o la masonería.
Y nos vamos ahora hasta Valencia, donde la Fundación de los Salesianos FISAD está llevando a cabo una acampada en el albergue Don Bosco de Albaida con el objetivo de ayudar a personas con adicciones. Luis Agudo, COPE Valencia.
Es todo un clásico en la diócesis de Valencia la acción que desarrolla en verano el grupo Martes de los Salesianos. Es una acción que desarrolla con personas con adicciones, sobre todo drogas, alcohol o ludopatía, y todas ellas participan, como decimos, durante esta primera quincena de agosto en un campamento en la localidad valenciana de Albaida. En estas jornadas participan una treintena de personas, entre ellas internos del centro penitenciario de Picassent, que cuentan con los permisos penitenciarios pertinentes para realizar este campamento, o también personas de la calle que presentan esas adicciones. Se trata de enseñarles en un espacio diferente de tiempo libre y creativo otras maneras de vivir la vida sin necesidad de recurrir a eso que les produce las adicciones. Así realizan actividades deportivas, natación, senderismo, juegos acuáticos, visitas culturales, tiempo de descanso y formación junto con sus familiares. El grupo Martes, que dirige actualmente el sacerdote salesiano Vicente Serrano, desarrolla a lo largo del año una serie de reuniones con sus integrantes que se celebran cada martes en locales en Valencia.
Seguimos en la Comunidad Valenciana porque en torno a la fiesta de la Asunción de la Virgen, que se celebra el próximo miércoles en Elche como en otros lugares de España, son muchas las tradiciones culturales que se recuperan en torno a esta celebración mariana. El Misteri de Elche, Patrimonio de la Humanidad, que se representa en la Basílica de Santa María de la localidad alicantina, es una de las propuestas más internacionales. Nos acercamos a su preparación de la mano de Juan Carlos Romero. COPE Elche, buenos días.
Buenos días. Elche está inmersa en los ensayos generales del Misteri de Elche, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad de la UNESCO, en los que se prepara de una manera muy especial. Las representaciones de la Véspera, el primer acto, el próximo martes 14, y la Festa, o segundo acto, el próximo miércoles 15. Sobre cada falo escenario se pone de manifiesto el trabajo de todo un año de escolanos y cantores y su devoción hacia la patrona y gran protagonista del Misteri, como es la Virgen de la Asunción. Se da la circunstancia de que este año dos hermanos que han formado parte de la escolanía y el coro juvenil del Misteri, Juan y Javier Cuenca, se incorporan a la capella. Este es Juan Cuenca.
Que después de haber empezado en la escolanía y el avance del coro juvenil, es un gran orgullo entrar otra vez en la capella, estar en un ambiente diferente con los mayores que siempre has admirado, ¿no?, desde pequeño, y volver este año a poder disfrutar del Misteri es una verdadera gozada.
Y este, Javier.
Desde pequeño hemos crecido aquí, mucho orgullo de poder salir después, tras unos cuantos años de haber salido. Para mí es un placer y un honor poder volver a representar esto tan bonito, que esta fiesta tan bonita, poder participar en ella. Y eso, con muchísimas ganas de que llegue.
El relevo está asegurado.
Y la Hermandad Obrera de Acción Católica alerta de las condiciones precarias en algunos trabajos veraniegos. El movimiento advierte que de una problemática habitual en este tiempo, la de la explotación laboral de las personas empleadas en algunos negocios del sector turístico. Aseguran que el verano es el reino de la desregulación laboral, donde todo está permitido y se pueden sumar todas las horas que haga falta con tal de que el negocio salga adelante. Escuchamos a José Luis Palacios, militante de la UAC.
Y bueno, pues hablamos eso, ¿no?, del respeto un poco a la persona que está trabajando, de una buena relación que tiene que haber entre el que recibe el servicio y el que lo está prestando, ¿no? Y lo que vemos es que según las estadísticas, según los datos, según todas las noticias, lo que ocurre es que en verano, digamos, es el reino de la desregulación laboral, ¿no? Todo está permitido, se pueden echar todas las horas que haga falta con tal de que el negocio salga adelante. Luego, pues no sé si como ciudadanos no somos suficientemente conscientes, ¿no?, de que hay otra gente que está trabajando y a la que no le podemos exigir que esté a nuestro capricho, ¿no?, que queremos que esté, pues yo qué sé, o las piscinas abiertas o los bares abiertos o el hotel, el comedor, a todas horas, como si las personas que están detrás trabajando para nosotros no tuvieran una vida propia, ¿no?
El 16 de noviembre arranca el Festival Cannoli Music, organizado en el Principado de Andorra, celebra su sexta edición y la convocatoria ya está lista. Su organizador, Mosén Josep Chisbert, ha explicado en COPE cuál es el tema principal formativo de este año.
Intentamos cada año buscar un hilo conductor que nos ayude en este acompañamiento formativo. Y este año, con motivo del 70 aniversario de la firma de la Declaración de los Derechos Humanos, hemos querido que en torno a los derechos humanos hacer un paralelismo con el Evangelio y todo esto hacer un cóctel musical que nos ayude a vivir y recrear los itinerarios formativos en este fin de semana del Cannoli Music. Intentamos que el Cannoli Music sea un referente musical para adolescentes y jóvenes y intentamos dar respuesta a sus inquietudes musicales. Evidentemente, siempre forman parte del festival grupos locales, grupos de aquí, de territorio andorrano, o de tierras catalanas, o gente que viene también, grupos que han venido de Madrid o de Francia. Este año hemos hecho también la apuesta por Gui Brasil, es de origen brasileño, él está en Lisboa, un DJ católico, y bueno, compartirá con nosotros la noche del viernes, junto con Salsen 50, que es un grupo vinculado a la Iglesia Evangélica, que ellos están encardinados en Tarragona. Y también como grupo estrella, que viene de Londres este año, la noche del sábado, después de la Eucaristía de la tarde, por la noche tendremos a LZ7.
Y a pocas semanas de comenzar el nuevo curso escolar, prosigue el debate sobre la presencia de la clase de religión en nuestro sistema educativo. Por el espejo ha pasado esta semana Alejandro González Varas, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Zaragoza. Para este profesor, la situación de la que actualmente goza la clase de religión en nuestro país no es un elemento diferencial frente al resto de países de nuestro entorno de la Unión Europea. Los elementos que nos diferencian son más bien otros.
El sistema educativo español tiene algunas cosas extrañas. Hay 17 sistemas educativos, no se puede hablar español en todas las escuelas públicas españolas, ni privadas, en algunas, ¿no? Pero precisamente esto, es decir, que haya enseñanza de la religión y además confesional, es algo absolutamente común y normal dentro del panorama europeo, con lo cual es un modelo, el español, que nos ayuda a incorporarnos, a estar dentro de la órbita europea por completo. Lo extraño sería que España abandonara este tipo de enseñanza.
No abandonamos el sistema educativo porque el abandono escolar y el desempleo entre los jóvenes está más extendido de lo que pensamos. De hecho, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar. Son muchas las instituciones católicas comprometidas con frenar esta realidad. La Fundación Pinardi, vinculada a los salesianos, busca ofrecer alternativas con las escuelas de segunda oportunidad. Explicaba estos proyectos en la tarde en COPE Sonia Martín, coordinadora del área de formación y empleo.
Una escuela de segunda oportunidad es una alternativa a estos chicos de 15 a 29 años que en un momento determinado ven que no están en el punto de estar en un sistema arreglado, estudiar los estudios formales de manera gradual y ordinaria, deciden dejar los estudios y es esa puerta que les permite mirar al futuro de nuevo y mirar a una opción de inserción sociolaboral y de inserción al final integral en nuestra sociedad, ¿no?
Y terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1580, el de este domingo 12 de agosto de 2018. Ya llega la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después, la Santa Misa. Un saludo de Mateo González y Marina Martín. Hasta el próximo domingo y feliz semana.